Animals can't speak to drivers. But if they could, they would be asking us, telling us by the sounds of it, to put our litter and fruit waste in the bin. Because roadside litter kills an estimated 3 million animals every year. No wonder they sound miffed. So let's lend them a paw. Let's take our rubbish with us and bin it properly. National Highways. And what's that? They said thanks very much.
Son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, ha señalado tras la Junta General de Accionistas que la entidad en solitario no ha alcanzado su punto más alto y ha alertado de los riesgos de ejecución de la OPA lanzada por el BBVA.
Las sinergias de costes se producen si hay fusión, pero son menores y mucho más difíciles de realizar si no la hubiera, y en todo caso están impactadas negativamente por el nuevo impuesto de la banca.
El Banco de Turquía ha subido por sorpresa los tipos de interés al 46% un día después de las turbulencias en el mercado. Por su parte, el Banco de Inglaterra mantiene los tipos en el 4,5% ante la mayor incertidumbre provocada por los aranceles. Una decisión que llega un día después de que la Reserva Federal hiciera lo propio en Estados Unidos. Además, esta mañana el Banco de Suiza ha recortado los tipos 25 puntos básicos desde el 0,5 hasta el 0,25% y el Banco de Suecia los ha dejado en el 2,25%. En el Parlamento de Europa, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha alertado de las consecuencias de la guerra comercial entre Washington y Bruselas y estima que los aranceles impuestos por Trump reducirán el crecimiento de la eurozona y elevarán la inflación.
At this point in time,
nuestro análisis en este momento sugiere que el arancel estadounidense del 25% sobre las importaciones procedentes de Europa a Estados Unidos reduciría el crecimiento de la zona euro en aproximadamente un 0,3% el primer año. Una respuesta europea en forma de aumento de los aranceles a las importaciones estadounidenses aumentaría esta cifra más o menos medio punto porcentual.
La Comisión Europea va a esperar a mitad de abril para activar en bloque las medidas de represalia por un valor que podría alcanzar los 26.000 millones de euros y que están diseñadas para responder al 25% de aranceles al acero y aluminio europeo que Estados Unidos impone a las importaciones europeas desde el 12 de marzo. Desde Bruselas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha indicado los desafíos que afronta Europa.
El desafío que tiene ahora mismo Europa es el de crecer hacia adentro y abrirse aún más hacia afuera. Crecer hacia adentro significa potenciar el mercado único europeo y abrirnos hacia afuera significa participar de manera activa y constructiva en el orden multilateral, en los debates globales, sobre todo el de la transición ecológica o el de la inteligencia artificial.
El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, alerta de un incremento repentino de los precios energéticos de más de un 25% si España repite el error cometido por Alemania de cerrar sus plantas nucleares. Y a las 8 tenemos aquí el balance con Federico Quevedo. ¿Qué nos vas a traer hoy?
Pues en nuestra lupa con Laura Blanco, que ha estado muy pendiente de esa junta de accionistas del Banco Sabadell. Mañana, por cierto, hay junta de accionistas del BBVA. Hablaremos, por supuesto, de las dos convocatorias, así como de ese proceso de fusión entre las dos entidades financieras. Y esto último que acabas de comentar, Iberdrola, ese anuncio, esa advertencia de su CEO sobre los riesgos de cerrar las plantas nucleares. Hoy tenemos futuro sostenible. ¿Tú sabes ese refrán que dice no dejes que los árboles te impidan ver el bosque? Pues vamos a hablar de árboles, efectivamente, y de bosques, y de la importancia que tienen para nuestro futuro. Y a partir de las 9, la tertulia económica. Hoy tenemos un invitado especial, el conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat de Cataluña, ha venido a visitarnos y estaremos con él en nuestra tertulia.
Pues todo esto a partir de las 8 en el balance de Capital Radio.
Claves del mercado.
El IBEX 35 y el resto de bolsas europeas cierran a la baja tras las declaraciones de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, señalando que los aranceles de Estados Unidos van a recortar hasta medio punto el crecimiento de la eurozona. El selectivo español se deja un 0,76% hasta los 13.306 puntos. Destaca las altas de Amadeus, que sube un 2,48%, seguido de Enagás. En el lado de las caídas, Unicaja se deja un 4,6%, seguido de CaixaBank. Al otro lado del Atlántico, tono negativo en Wall Street con un Nasdaq que cae un 0,37% a los 17.685 puntos. El S&P 500 que baja un 0,26% en los 5.660 puntos. Y el promedio industrial es que camina plano en los 41.931 puntos. En el mercado de divisas, el par dólar se cambia a 1,084 unidades. Hasta aquí es todo por ahora. Continúen informados en Capital Radio y también en capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía.
¿Quieres encontrar nuevos clientes o conocer mejor a los que ya tienes? Descubre Omnidata Marketing de Informa. Soluciones basadas en datos para mejorar la captación y el conocimiento de tus clientes. Pide una demo gratis en omnidatamarketing.es y comprueba lo fácil que es disponer de datos relevantes para tus campañas de marketing.
En Capital Radio After Work, con Eduardo Castillo.
Buenas tardes, bienvenidos a este After Work, ya comienza en Capital Radio. Hoy vamos a hablar de una oportunidad que tienen las pymes. ¿Para qué? Pues para digitalizarse y sobre todo atender a los requerimientos que a partir de ella van a tener en materia de factura electrónica y en materia de comunicación electrónica con la administración. Vamos a hablar con Alfredo Colombano, que es CPO de Yo Tramito. Ellos ayudan a encontrar subvenciones, además con una alta tasa de éxito. Y en este caso, cuando hablamos de kit digital y de esos procesos para digitalizar las pymes, que sepáis que hay subvenciones que están al alcance de vuestra empresa. Vamos a escucharle con mucha atención. Y en segundo lugar hablaremos con Julián de Cabo y Víctor Magariño, como siempre, de lo que nos da la vida moderna, la vida digital. Esto es After Work, amigos. Bienvenidos, comenzamos. Estoy seguro de que no es la primera vez que muchos de vosotros, que sois empresas, empresas pequeñas, habéis oído hablar del concepto de kit digital. Quizás no os habéis interesado porque pensáis que estáis digitalizados. Sin embargo, de aquí a los próximos meses vais a tener que estar plenamente digitalizados porque vuestra relación con vuestros proveedores, la factura electrónica, la relación con las administraciones públicas va a ser, es obligatoriamente digital. ¿Y cómo vais a acceder? Electrónica y digital, ojo, que es lo mismo, pero hay que, de alguna forma, insistir en ello. ¿Cómo vais a hacer para ello? Bueno, pues nosotros os vamos a ofrecer herramientas para aproximaros al kit digital, pero sobre todo sabiendo por qué creéis que es necesario y, sobre todo, la eficiencia que vais a adquirir, no solo para cumplir con la administración, sino también para el propio desarrollo de vuestro negocio. Por eso nos vamos a acercar a los especialistas de Yo Tramito, porque con ellos vamos a conocer cuál es la fórmula, el camino adecuado, lógico y además burocráticamente sencillo para poder acceder a las ayudas para la implementación del kit digital. Alfredo Colombano es CPO de Yo Tramito. Él es un experto en innovación y en transformación digital. Sabe mucho de cómo las empresas han pasado de un mundo quizás más electrónico a uno más digital, de uno más analógico a uno más tecnológico. Y de los fondos Next Generation también sabe mucho porque tiene experiencia en los ámbitos público-privados. ¿Cuáles son los desafíos a los que se enfrentan estas pymes? Pues se lo preguntamos. Alfredo, ¿cómo estás? Bienvenido, Alfredo. Buenas tardes.
Hola, muchas gracias a todos. Encantado de estar aquí.
Oye, vamos a recordárselo. Estoy seguro de que muchos de los de las empresas que nos escuchan, sus gestorías, sus asesorías, se lo recuerdan cada día. Pero no está de más que también se lo recordemos en la radio. De aquí a muy poco van a tener que ponerse las pilas digitalmente porque tienen que cumplir con la legislación que les obliga a tramitar muchas cosas, entre otras las facturas, de manera digital, de manera electrónica. Y esto es que no tiene una dilación, se va a ir incorporando y cuando nos descuidemos viene el 2026. Es que estamos ya casi a mitad de año, Alfredo.
Exactamente, sí. Yo creo que se presenta una gran oportunidad, tanto porque concurren dos situaciones. Por un lado está la obligatoriedad que van a enfrentar las pymes y autónomos de también generar sus facturas, no electrónicas, no en PDF, no en Word y en Excel, sino a través de un software, bueno, que se llama Verifactu, que es un software que da una estructura a esas facturas, ¿no? Y por otro lado están las ayudas del kit digital que acaban este año, o sea, que acaban, bueno, gradualmente hasta el 31 de octubre. Hay oportunidad para que un autónomo o una empresa pequeña aproveche unas ayudas que se van a dar para que puedan implementar ese proceso, implementar y digitalizarse, es decir, pasar de no tener factura electrónica a tener un programa de facturación electrónica que gracias a los fondos Next Generation estaría subvencionado.
Porque, Alfredo, cuando hablamos de cumplir con la ley a través de lo digital, yo creo que las empresas no solo deben verlo como eso, como un cumplimiento normativo, sino también como una oportunidad de negocio. Al final, aunque ellas crean que están digitalizadas, yo creo que este cambio, ¿no?, este kit, les va a poner en una nueva dimensión que va a hacer que sus negocios sean pues mucho más eficientes y eficaces, no solo den cumplimiento normativo por la vía digital, ¿no?
No, por supuesto. O sea, la oportunidad del kit digital para, en el caso concreto de la facturación electrónica, es que les va a permitir que durante un año, o sea, 12 meses a partir de la implantación, eso lo hace un proveedor que ya está homologado por Red.es, les va a permitir tener tanto formación como soporte técnico de todo este proceso de tener la facturación electrónica a punto. Entonces, es una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque no es solo que te implanten un software y te lo dejen, vamos, a punto, sino que te van a dar 12 meses de soporte y 12 meses para que tu empresa se adapte también a ese proceso, ¿no? Es importante que no es solo la digitalización o tener la herramienta, sino adaptar esos procesos de que conlleva utilizar una herramienta nueva, ¿no?
Sí, esto además supone un cambio de mentalidad, ¿no? Yo creo que para las propias compañías, ¿no? Tú, como experto en transformación digital, entiendo que lo ves, como un acierto, ese cambio de mentalidad, ¿no?
Totalmente, o sea, como digo, no es solo aprovechar la subvención porque es una subvención o porque te van a dar algo gratis. No hay que verlo así, hay que verlo como una oportunidad de transformarse, o sea, de conseguir ese cambio de procesos internos en una empresa que, aunque por más pequeña, desde una pequeña tienda de barrio, desde una pequeña tienda, que venda online, lo que sea, va a necesitar tener ese cambio de proceso o ese cambio de mentalidad, por decirlo así, ¿no? La verdad es que el programa Kit Digital, a pesar de todo lo que ha tenido, bueno, que ha tenido muy, muy, muy buenas relaciones, muy buenos resultados, yo creo que esta es una gran oportunidad, sobre todo porque viene el cambio normativo. O sea, y sí o sí, la empresa va a tener que afrontar esa instalación, ese desarrollo de un software de facturación electrónica.
Y además que no solo se incentiva a este cambio de mentalidad para su uso y eficienciar, ¿no?, los propios procesos de gestión, sino que además, como has comentado antes, Alfredo, pues hay subvenciones para ello. Pero claro, yo creo que si a una empresa hoy, una pyme española, le hablas de digitalización y luego de subvenciones, parece que se da la vuelta y sale corriendo. Y yo creo que hoy, por fortuna, las dos cosas han cambiado un poco el sentido, ¿no? Y también la propia incorporación de este concepto al aprovechamiento del negocio. De ahí que empresas como Yo Tramito pues ayuden a las empresas a entender que solicitar una subvención puede hacerse de manera sencilla, de manera eficaz y de manera absolutamente transparente, ¿no?
Sí, o sea, el proceso ha cambiado. El proceso de las subvenciones, digamos, bueno, el proceso, la industria de las subvenciones, porque en España no debemos olvidar, y en toda Europa, que existen muchísimas subvenciones y que, de alguna manera, las empresas no las utilizan, bien por desconocimiento, bien por miedo a que se va a convertir en un proceso burocrático. Vamos, que no vamos a mentir. No es sencillo conseguir una ayuda. Sin embargo, nosotros lo que hemos hecho es digitalizar justamente ese proceso, digitalizar un proceso que normalmente era analógico, de mucho papel, de muchos emails, de muchos procesos ineficientes. Lo que hemos hecho es intentar eficientar ese proceso de búsqueda y gestión de una subvención. Entonces, ¿qué intentamos hacer con el kit digital? Ha sido un caso particular, porque además esa subvención viene, es una ave rara dentro del espectro de subvenciones que hay, ¿no? Porque se ha nacido desde su concepción como programa de ayuda, ha nacido un programa totalmente digital, ¿no? Intentando reducir esas ineficiencias. Entonces, por nuestra parte...
Tenía su lógica, ¿no? Si lo que iban a subvencionar era un proceso de digital, lo ideal es que su propia solicitud fuese por ese camino, ¿no?
Su propia naturaleza, sí. Empezó como todas las cosas que empiezan nuevas, con muchas mejoras, con muchas oportunidades de mejora, pero la verdad es que se ha convertido en un programa que ya la gente lo tiene interiorizado, ¿no? Y que sí funciona de manera sencilla. Entonces, nuestra apuesta por toda la parte de digitalización de subvenciones, del proceso de solicitud de subvenciones, va por ahí, ¿no? Nosotros creemos que van a venir más programas como el kit digital, y nosotros consideramos que es una oportunidad, ya no solo sino como nación, ¿no? Como España, de poder cambiar ese acceso a las subvenciones, ¿no? Y acceso esa mentalidad de que, oye, no, una subvención es complicadísima, es burocracia, no me lo van a dar. Pues no, hay posibilidades, y lo importante es asesorarse bien. O sea, lo importante es dejarse asesorar e intentar hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? Como lo hacemos en Yo Tramito, más o menos.
Alfredo, ¿cuáles son un poco las características definitorias de esta ayuda específica para el kit digital? Y segunda pregunta, ¿cómo con esa especificación les podéis ayudar desde Yo Tramito, pues haciendo que el retorno de éxito de la subvención sea muy alto? Porque vosotros tenéis un registro bastante alto. No quiero decir que no haya voluntad de dar subvenciones, pero que quizás en los procesos son muy complejos, y siempre se ha pensado que obtener una subvención es baja, y vosotros desde Yo Tramito habéis roto esa tendencia, o por lo menos esa idea. ¿Cuáles son las características que tú dirías más destacadas de esta subvención?
Bueno, las características son que está pensada en la aportación, la disminución de aportación de documentos, ¿no? Esa es una de las principales características. Esa es una ayuda, digamos, la de que nosotros le llamamos una ayuda, digamos, pensada para ser express, porque se supone que el gobierno es el que hace la verificación de los cumplimientos, ¿no? Antes, en otros casos, tú tenías que aportar documentos o tenías que aportar evidencia de que cumplías, ¿no? Ahora el gobierno lo que hace es pedirte ayuda, o sea, pedirte permiso, perdón, te pide permiso que te va a verificar los datos, a verificar que tú estés al corriente de Hacienda, etcétera, etcétera, y lo da ese cumplimiento normativo, te otorga la subvención. No es como antes, es una subvención, digamos, de concesión, lo que se llama directa, no es en concurrencia, donde hay que demostrar que tú tienes derecho a ganarte esa subvención, ¿no? Entonces, otra característica es que la han separado por bloques de empleados. O sea, han cogido por características de la PYME, o sea, más que nada por tamaño de empleados, y han dividido por segmentos, ¿no? Entonces, eso permite otorgarle un precio o un ticket medio a cada ayuda. Por ejemplo, las ayudas de 0 a 3 empleados, o sea, las empresas, perdón, de 0 a 3 empleados, tienen opción hasta 3.000 euros para conseguir una solución de digitalización, más un equipo informático. Luego, de 3 a 9 de empleados, puedes optar hasta 6.000, y luego ya de 9 a 49 eran 12.000 euros. Uh-huh. Y ya han salido unas nuevas ayudas para las empresas de 50 y menos de 50, o sea, entre 50 y menos de 50. Tienes hasta 24.000 euros para poner en marcha procesos de digitalización, tanto no solo de factura electrónica. Puedes montar un CRM, puedes montar temas de ciberseguridad, puedes montar gestión de redes sociales. O sea, hay una cantidad, son más de 12 soluciones posibles para que una PYME pueda, bajo este mismo esquema, pueda utilizar y beneficiarse, ¿no? Siempre teniendo 12 meses de ayuda, o sea, 12 meses de soporte y 12 meses donde te tienen que dar formación, donde te tienen que dar vamos, que te tienen que poner a punto lo que tú estés pidiendo, vamos.
Uh-huh. Oye, entonces, eso sería una característica. Y desde Yo Tramito, Fredo, ¿Qué le diríais a las empresas? ¿Cuál es el punto de partida para que vosotros le ayudéis con máxima eficiencia? Para que si acuden a vosotros, pues en uno de los rangos, ¿no?, de empleados que has mencionado, la probabilidad de éxito sea mayor. ¿Cuál es un poco el componente que vosotros creéis con el que deben empezar?
Bueno, un componente, o sea, es plantearse que las ayudas públicas de alguna manera son dinero público y tienen que cumplir con una norma, ¿no? Eso primer punto, porque a veces lo primero que hay que estar es estar al día con obligaciones. Así como cuando, para pedir una subvención, te van a verificar si estás al día con Hacienda o con la Seguridad Social. Ese sería un cumplimiento que es básico. Y por otro lado, el dejarse, o sea, confiar en el proceso que hemos planteado de eficientar este acceso a este programa, por ejemplo, o a muchos otros, porque la idea de nosotros replicamos este proceso de automatización, de firmar un contrato, de firmar, todo es muy, muy similar a un carrito de la compra, ¿no? Por decirlo así.
¿Y cuál es un poco el trabajo que hace Yo Tramito en el momento en el que una empresa pues acude a vosotros? Ya no tanto en tiempo, porque entiendo que supongo que es muy variable, o lo tenéis más o menos computado. ¿Cómo se produce el trabajo de Yo Tramito?
Yo Tramito, bueno, nosotros recibimos una solicitud, digamos, el proceso empieza desde tú escoges una ayuda en nuestro buscador, escoges una ayuda. Si la ayuda está en proceso, en formato express, como te digo, en un formato sencillo, en ese mismo momento puedes contratar la solicitud de la ayuda, donde se te hacen una serie de preguntas básicamente relacionadas con tu empresa: cuántos empleados tienes, cuánto tamaño, qué sector, etcétera. Se te preguntan esos datos. Luego nuestro algoritmo busca de alguna forma y completa datos de tu empresa, o sea, si has solicitado una ayuda o si estás en el registro mercantil, obviamente muchos de los datos ya los tenemos. Entonces luego procedes a firmar una especie de contrato y una póliza. Es un contrato donde se dicen las condiciones de lo que va a ocurrir. Básicamente es que no puedes mentir, que tienes que darnos todos los datos correctamente.
Obviamente.
Y luego nosotros pasamos a la parte de que es el back office. Nuestro back office, que tiene parte automatizada en cierto punto, ya vamos a la sede electrónica donde corresponde y lo presentamos en nombre de la persona, en nombre del beneficiario. Entonces ya a partir de allí eso suele tardar entre menos de una semana. Tenemos básicamente respuesta del organismo público si ya la subvención se le han dado o no.
Eso es nada, una semana.
Una semana, sí, en el proceso de kit digital, ¿eh?
Sí.
En otras ayudas
sí, pueden tardar un poco más.
Son más dilatadas, un mes, 15 días, etcétera. Pero en el caso de si la ayuda está relativamente rápida, nosotros lo que hacemos es verificar básicamente que muchas cosas ocurren por checks, de que la empresa está cumpliendo, de que la empresa verdaderamente es de un sector, de que está inscrita, de que no tiene morosidad, etcétera, etcétera.
Oye, pues Alfredo, aquí hay, vamos a ver, hay que darse prisa. Es que a mí nunca me ha gustado eso de meter prisa, pero hay que darse prisa porque, oye, esto está muy bien, se tarda muy poco. Pero a ver si por el hecho de que tarden una semana, bueno, pues voy a dejar un poquito, pues ya lo haré. Y de repente, cuando queramos darnos cuenta, se ha pasado la semana última en la que ya había que pedirlo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son un poco los plazos que tenemos que manejar?
Bueno, mira, el 31 de junio se acaban para el sector. A ver, lo verifico. Perdón. Hasta el 31 de octubre, empresas de 0 a 3 empleados, o sea, los autónomos, tenemos hasta el 31 de octubre. Y el 30 de julio acaban las de 50 hasta 250 empleados. Entonces, ya esos son los plazos donde no va a haber mucho más tiempo para pedir las ayudas. Entonces, lo importante es solicitar la ayuda, el bono queda concedido porque esto va a través de un bono, y posteriormente puedes escoger para que te lo implanten. Tienes 6 meses para empezar a aplicarlo. Entonces, eso es otro punto importante que hay que comentar, que una cosa es pedirlo y solicitarlo y que te lo concedan, y otra cosa es en el momento en cuando te lo empiezan a instalar o cuando te lo empiezan a disfrutar. Entonces, yo diría que no hay que perder el tiempo y solicitarlo, y luego tienes 6 meses para escoger con quién lo hace. Entonces, es mucho tiempo.
Sí, es mucho tiempo, pero efectivamente, pero tienes que reportarlo, porque, hombre, no se da el caso, pero, o por lo menos que sepamos o lo conocemos, pero como se te pasen los plazos, bueno, pues supongo que tendrás
ya,
que
lo pierdes.
perder la ayuda, ¿no?
Ya no hay oportunidad totalmente de recuperarla.
Bueno, pues no sé si, Alfredo, hay algún otro punto que deban saber las empresas, pero bueno, yo creo que ha quedado todo bastante claro cuál es la oportunidad que tienen, cuáles son los plazos, cuáles son las obligaciones y cuáles, por supuesto, las herramientas que se lo van a facilitar ahorrándole tiempo, burocracia, dinero, esfuerzo y además clarificando mucho, porque yo creo que, ¿verdad, Alfredo?, que estos procesos en los que uno de repente se lanza a solicitar una ayuda le hace muchas veces limpiar sus propios papeles, ¿verdad?, y ordenarlos un poco, que no los tenían muy ordenados, y dicen, oye, pues ya por fin los tengo un poquito ordenados, ¿verdad?, que todo suma en este caso.
En este caso, totalmente. Yo mi recomendación por intentar cerrar es, oye, no abruméis las empresas pensando que una ayuda es algo complicado. Existen maneras de hacerlo más sencillo. Nosotros tenemos o intentamos, ese es nuestro modus vivendi de ser, ¿no? Los motus propio es hacer que esas ayudas sean lo más sencillo para que las empresas no se queden sin la oportunidad de las ayudas. Porque lamentablemente se quedan muchas ayudas sin solicitar.
Bueno, pues no desaprovechéis la oportunidad, creo que ha quedado muy claro. Yo tramito, os ayuda a hacerlo, os ayuda a conseguirlo. Luego el resto está en vuestra mano y si no van a llamar a vuestra puerta. Alfredo Colombano es CPO de Yo Tramito. Alfredo, gracias por esta masterclass. Yo creo que ha quedado muy claro y además anima mucho y nos hace ver de otra manera, como bien has calificado, la industria de las subvenciones, que yo creo que es muy interesante el concepto y el término sobre el que, por supuesto, volveremos con la ayuda de expertos como tú. Alfredo, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego. Muy pronto.
Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
Bueno, pues como dijimos la semana pasada, ustedes están ahora mismo escuchando un podcast, porque ahora mismo estamos escuchando a Víctor Magariño. Lo estamos haciendo en directo en un espacio en el que la tecnología se encontró con el humor y estamos, Julián de Cabo y yo, pues viendo ahora mismo a Víctor. ¿Cómo será el evento al que nos ha invitado nuestro amigo? Pues ya os lo contaremos la semana que viene. Víctor, ¿qué tal te está quedando el evento? Buenas tardes.
Hola Eduardo, Julián y audiencia. Pues mira, está todo listo ya para mañana en el espacio doble.
No, para mañana no, estamos ahora mismo, porque esto nos lo están oyendo quien nos escucha en directo en el mismo día del evento. Es cierto que avisamos de que hoy iba a ser un llamado falso directo.
Podcast.
Todo preparado, ¿no? Todo preparado para triunfar hoy.
Está todo preparado, estamos muy bien de asistentes, gente interesante para hacer networking de calidad. Tenemos el evento que es una maravilla, el lugar, el local de la agencia Core Business, se llama Espacio Doble, calle Serrano Anguita 14 y bueno, nuestro sponsor deluxe que es SoftwareOne, que nos va a patrocinar también pues toda la parte de catering y demás y va a estar espectacular. Bueno, todo de un nivel muy más que aceptable, sin desmerecer ningún otro evento que ocurra mañana en Madrid. Pero bueno, hemos dado ya los últimos toques al guión y bueno, pensamos que puede ser entretenido, pensamos que es un tema novedoso. Queremos captar también, por supuesto, a speakers o conferenciantes que incorporen tecnología con un poco de sentido del humor. Y por supuesto, bueno, pues queremos poner ese puntito diferenciador para empresas que quieran salir del sueta caballo y rey, ¿no? El típico conferenciante que tiene mucho efecto wow, pero que quizá pues adolezca de sentido del humor. Pues esa es la parte que nosotros vamos a poner mucho énfasis para que la gente se lo pase bien, se ría, se divierta y haga buen networking.
Estoy seguro de ello. Julián, lo estamos pasando bien, ¿verdad? Lo vamos a pasar muy bien. Buenas tardes.
Buenas tardes, Eduardo. Espero que sí, pero la verdad es que todo un día un tanto de trippy y se pueden torcer las cosas a la última hora. Espero que no sea así.
No se nos va a torcer. Oye, ya que estamos hablando de networking, lo digo por hablar de cosas diferentes a la inteligencia artificial de la que vamos a hablar, de la competición. Pero venga, vamos a hablar un poquito de management y de networking. ¿Sigue funcionando el networking? porque ya aquí en este programa no es que hayamos ni mucho menos criticado a LinkedIn, pero sí que de alguna forma, pues oye, hicimos algún que otro comentario sobre lo que suponían esas redes profesionales, y el networking no es más que una red profesional física, ¿no? ¿Seguís creyendo en el networking? Víctor, tú crees en el networking, de hecho lo que estás preparando es puro networking, y por supuesto contenido, pero puro networking, ¿no?
Sí, bueno, sobre eso hay obviamente expertos, ¿no? Que, pero vamos, yo siempre me quedo con una máxima que suelen compartir los expertos en networking. No sé si aquí nos podemos considerar expertos o no. Es que siempre hay que intentar aportar más de lo que sacas, ¿no? De cualquier evento, de cualquier relación. Y yo creo que es una máxima muy aplicable y eso es en lo que nos esforzamos. Fíjate que esta primera convocatoria, por ejemplo, no va a tener coste. Bueno, nos hemos volcado un montón de personas, mi co-speaker, Iván Avalón, y todo pues intentando dar, ofrecer, entre comillas, regalar, ¿no? Y eso es una máxima que para cualquier que se inicie o quieras subir al siguiente nivel de networking, pues debe tener presente, ¿no? Igual que cuando haces un post en cualquier sitio, siempre tienes que intentar aportar, más allá de ir buscando esa relación, pues más puramente transaccional o demás, ¿no? O sea, yo creo que es muy importante tener ese afán de, entre comillas, de regalar tu conocimiento, regalar tu red de contactos, de esa mentalidad de ofrecer.
¿Y tú, Julián, crees en el networking todavía?
Yo creo en el networking mucho y creo poco en LinkedIn, las dos cosas a la vez. Sí. O sea, yo soy un sufridor de LinkedIn, soy de los que es masacrado constantemente con peticiones de contacto y encima viene una supuesta red con varios miles de personas de las cuales no conozco probablemente ni la tercera parte, pero te parece feo decir que no a antiguos alumnos tuyos o los que están en curso o a gente con la que coincidiste fugazmente en alguna de las empresas por las que has pasado, y al final eso te convierte en una especie de hub y te pasas la vida contestando a la gente de lo más variopinto, porque además uno va teniendo una edad e intenta ser educado y ser correcto, con lo cual intentas contestar a todo el mundo, pero lo cierto es que, yo no sé si os sucede lo mismo, las peticiones de contacto en LinkedIn en rarísimas ocasiones vienen acompañadas de una nota personalizada donde el que te pide el contacto explica por qué quiere contactar contigo. Diría que en mi caso el 90% o el 95% de mis peticiones de contacto en LinkedIn son puramente un clic en un botón de sistema, que resulta bastante descorazonador. O sea, lo que te pide el cuerpo directamente ignorarlo, porque si no se ha tomado siquiera la molestia de escribir una nota para contactar contigo, qué buena razón hay tu parte para que lo admitan, ¿no? Que es justo lo que esta mañana les he pegado una bronca a los alumnos que tengo en el IE en curso, precisamente por eso, porque me estaban hinchando el buzón de peticiones de contacto, a las que siempre contesto aquí y contesto además amablemente con una nota, pero esa mañana se lo decía, chicos, si pretendéis contactar con alguien que tiene mayor edad, dignidad, experiencia y gobierno que vosotros, al menos tomaos dos minutos, cabrones, y poned una notita diciendo, me llamo Pepe y quiero contactar contigo porque tenemos tal o cual cosa en común. ¿Qué es esto del mensaje del sistema sin más? Por Dios bendito, ¿no?
Fíjate que eso me hace pensar, y si queréis esto nos da pie al mundo de la inteligencia artificial, que el aprendizaje que hemos tenido y que tenemos y que tendremos y volveremos a tener con respecto a herramientas y aplicaciones de carácter digital ha sido sal al ruedo y lidia con ese toro, ¿no? Es decir, si a la gente, a tus alumnos, a mí, a cualquiera, nos hubiesen dado una formación reglada sobre un uso ya no solo adecuado, sino eficiente de la red LinkedIn, pues que seguro que los hay, ojo, pero los ofrece el propio LinkedIn, habríamos sacado mucho más partido, provecho a nuestros intereses profesionales, ¿no? Lo mismo está ocurriendo con lo de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un salta al ruedo, macho, y vosotros que tenéis a rojo, pues estáis probando, pero vamos. Es decir, y sí, hay formaciones, pero no le están llegando al común de los mortales. Por eso,
todos los que, claro, en cualquier recomendación es, tú estás, eres, trabajas en algo, sí, pues métete en LinkedIn. Y dice, ya, pero dale un par de pautas, no solo para rellenar su perfil, ¿no? Cómo usarlo, cómo aprovecharlo, compartir contenido, cómo hacer negocios, porque esto se planteó, LinkedIn se planteó para hacer business, no para tener una red social de ejecutivos, ¿no?
Pero Eduardo, no te equivoques, o sea, LinkedIn está pensado para que gane dinero LinkedIn.
Eso también es verdad.
O sea, Microsoft.
O sea, sí, claramente más acusadamente, sí. O sea, yo escribí un artículo en la propia LinkedIn partiéndome el pecho de risa de las oportunidades de negocio de las oportunidades de trabajo tan absolutamente psicodélicas que recibo y sigo recibiendo a fecha de hoy, donde pretenden que vaya como dependiente a tiempo parcial en una tienda de mango que está a 20 kilómetros de mi casa, o que sea profesor particular, en fin, o sea, me hacen unas recomendaciones y dicen, madre mía de mi alma, ¿cómo es posible que esa gente tenga un algoritmo tan malo, tan rematadamente malo, como para recomendarme las cosas que me recomiendan, que serían caso para un chico que estuviera estudiando la carrera, no para un pollo con 62 años que es ejecutivo de nivel C desde hace 20? O sea, es que han perdido el norte completamente. Y después, o sea, le decía en aquel artículo aquel artículo además lo escribí en la página en que yo estaba en Singular como responsable de personas, con lo cual era simultáneamente cliente corporativo de LinkedIn a quien tomo licencias de recruiting para fichar gente. Y dice, madre mía de mi alma, o sea, ¿cómo es posible estar pagándole a esta gente la cantidad de dinero que pagamos para tener una licencia, unas cuantas licencias de recruiter y vivir una experiencia tan pésima como individuo aislado, ¿no? En fin, hay lo que hay.
Oye, ¿sabes cuántos usuarios, lo acabo de buscar, ¿sabes cuántos usuarios de LinkedIn hay en España ahora mismo? ¿Queréis decir una cifra aproximada?
15 millones, 12 millones, no, menos.
18 millones.
Y, claro, está ahí, metido ahí a la piscina.
18 sí. Millones.
A ver, Eduardo, yo creo que lo comenté aquí hace tiempo. O sea, yo cuando hace ya unos años recibí una petición de contacto del gasolinero del pueblo de mi mujer, llegué a la conclusión de que aquello había dejado de ser una red profesional de nivel alto como fue en su momento y ahora es un lugar para cualquiera que quiera colgar un currículum, en muchos casos inenarrable. O sea, lo que hay allí es literalmente de todo, ¿no?
Víctor.
No, muy rápido. Simplemente un ejemplo, los dos últimos mensajes que recibo a través de LinkedIn que no tienen que ver con el evento, ¿vale? Porque obviamente el evento ha generado un poquito de mensajería extra de gente con la que Guagua lleva un tiempo sin hablar. Pero los dos últimos, uno de ayer, ni más ni menos me ha escrito el tío que me contrató en Google, el recruiter, que va a lanzar su red personal de hacer cosas y tal y cual, y que como estoy, que quiere hacer una llamada para... Claro, es un tío hiper mega senior relacionado con gente super mega importante de todo el mundo mundial y obviamente le voy a dedicar un rato, sabes que no tengo ninguna duda, porque seguro que algo va a salir de ahí. Eso ayer, y hoy me ha escrito un alumno de la NYU, bueno, es un alumno y tal, pero claro, rápidamente le miro el perfil, joder, el tío está en Perplexity y acaba de estar en Google, con lo cual me interesa pasar un rato con él, porque, y obviamente vive en Nueva York, tal y cual, entonces este tipo de cosas pues sí le dedico, ahora cuando veo alguna cosa rara y tal, pues a lo mejor no le dedico mucha atención o tal, ¿no? Pero yo creo que cumple su papel, ¿no? O sea, cuando hay alguien que realmente tiene algo interesante que contar a otra persona que ha estado o está en su red de networking, pues yo en este caso, ¿sabes? A mí me funciona, ¿vale? Siempre intentando, repito, aportar también más que solo sacar, ¿no? Si solo vas a sacar, eso no funciona bien. Es como cualquier tipo de relación, ¿vale?
En mi caso, su papel es estropearme la vida, francamente.
Bueno. Oye, pues nada, mundo de networking, mundo profesional, mundo del aprendizaje digital. ¿Cuál es el que queréis compartir con nosotros? Venga, nos quedan todavía unos cuantos minutos para nuestro programa. Víctor, que decías así, te reías, que tenías mucha plancha.
No, bueno, siempre hay plancha, pero os pasé un par de cosillas. Si queréis, le dedicamos 5 minutos a ASML, que parece ser que, bueno, siguen ahí, afortunadamente, como líder innovador en Europa. Os pasé, no sé si visteis una fotografía, que parece aquello, pues, una cosa indescifrable, una máquina, no sé si os acordáis. Y esa máquina sé que vale 360 millones de euros, una maquinita. Y por tanto aparecen dos tíos andando con gorros y todas estas cosas, ¿no? Y parece ser que lo que ya habíamos hablado hace tiempo, que es muy, muy, muy complicado, que incluso los chinos que están dejando caer billones y billones de dólares para intentar hacer una máquina parecida, pues que no son capaces de hacerla, ¿no? Es una máquina que hace en el tamaño de un sello y medio, imaginaos lo que es un sello, ¿no? Un sello estándar y medio, pues hacen un microprocesador que tiene ni más ni menos que 100.000 millones de microtransistores. 100.000 millones de microtransistores. 70 capas, famoso wafers, y tiene 100 kilómetros de cableado. Cableado, obviamente, nanocableado. Entonces, claro, eso son cifras que realmente pues marean bastante, ¿no? Y pienso que para hacer una máquina que sea capaz de fabricar semejantes bichos, pues no debe ser nada fácil, ¿no? Es un poco como adalid de esta innovación europea, que a veces siempre le damos ahí garrotazos y tal, que no innovamos y tal, más allá del tema de los tapones. Pues bueno, yo creo que está bien volver a traerla a colación a ASML.
Y Julián, ¿y alguna línea por la que podamos charlar también que nos dé tiempo hoy?
Pues yo no quiero hablar de la Champions, evidentemente, después de que la semana pasada Víctor tuvo la suerte de que yo no estuviera en el programa. Con lo cual, esta semana realmente he tenido alguna lectura, pero muy centrada en temas de nicho, muy de nicho, Eduardo. Sí me llamó mucho la atención un cuadro que mandó Víctor, que me parece muy interesante, sobre cómo iban las cuentas de muchos de los grandes de la tecnología, ¿no? Uh-huh. Y cómo en el caso de Tesla, que es algo que cada vez más va enseñando la patita, las cosas empiezan a pintar peor que regular, poco a poco, ¿no? Están teniendo caída de ventas seria en el resto del mundo y en Estados Unidos no está nada claro si su cliente igual les va a ser fiel en el largo plazo, porque curiosamente el fundador de Tesla ha optado por irse al barrio de enfrente a promocionar las políticas de los contrarios. Yo no sé si les va a ir muy bien o muy mal, pero cuando mirabas el cuadro que daba Víctor, realmente los múltiplos de Tesla tienen muy poca justificación mirando a la par el crecimiento anual que la compañía tenía. O sea, daba un PER de 137 por, que es una barbaridad absoluta, con un incremento de ventas este año de un 1%. Para comparar un poco, el múltiplo de Nvidia era un 40 por, es decir, básicamente cuatro veces menos. Y sin embargo, su crecimiento anual de un 114%, es una compañía que más que duplicaba año en año, ¿no? Realmente no lo sé. O sea, mira, esa tabla que nos mandó Vic, a mí me llamó muchísimo la atención, sobre todo por lo alternativo o lo atípico de la posición de Tesla. El resto de compañías andaban en múltiplos de 38, 38, 32, 30, una cosa antes más razonable, con tasas de crecimiento más o menos parecida, salvo otro caso extraño, que era el de Apple, que con un crecimiento menor mantenía un múltiplo alto, pero lo de Tesla es típico castillo de naipes que uno no sabe cuándo se va a derrumbar del todo, ¿no? Pero empieza a pintar peor que regular, en mi opinión.
Víctor.
Sí, os lo mandé porque sabía que os iba a gustar, porque dice mucho en muy poco. Y bueno, lo que ha dicho Julián, ¿no? O sea, yo, el resumen es Tesla está muy caro y Nvidia está muy barato. Básicamente es el resumen de. Y luego ahí tenemos a nuestros sujetos de conversación de cada semana: Amazon, Alphabet, Google, Microsoft, Meta. Pues eso, con múltiplos de PER de Price Earnings Ratio, o sea, el número de veces que está incluido el beneficio en el precio de la acción, de 30 y pico, 22, 32 y crecimientos de doble dígito en esa mayoría. Con lo cual, o sea, no tiene el desempeño tan brutal como Nvidia, que es un PER de 40 y con un crecimiento de 114, pero bueno, ya me gustaría a mí, ¿no? Estar. Y parece ser que Tesla, pues sí, no le arrendamos las ganancias. O sea que es un gráfico interesante. También os pasé este otro de que ha sido también sujeto de controversia, ¿no? El tema de cómo está, recuerdo una vez que estamos también tú y yo, Eduardo, cómo le está afectando el tema de la inteligencia artificial generativa a Google como buscador, ¿no? Que hemos hablado algunas veces, ¿no? y os pasé un artículo. El título, bueno, es un poquito también clickbait, ¿no? Se llama Google aplasta a ChatGPT, ¿no? Pero bueno, luego tiene una serie de gráficos que son bastante llamativos, ¿no? O sea, cuando Google tiene alrededor de 14.000 millones de búsquedas al día, pues ChatGPT tiene 35 millones.
Lo vi, entonces, porque, claro, pero fíjate, al mismo tiempo que tú enviabas estadística, que es la que corrobora el hecho, yo seguía preguntando emocionalmente a la gente, que es la que no corrobora, pero que reafirma en las posiciones emocionales, ¿no? Y efectivamente, cada vez me dice más gente que ellos ya buscan en ChatGPT antes que en Google. Pero la estadística manda, pero también lo emocional, ¿eh?
Sí, a mí también me dicen los alumnos que alguno de repente levanta la mano que busca en TikTok, ¿no? Eso lo conté también hace una semana. Y claro, es que también la estadística es ridícula, o sea, porque el número de gente que busca en TikTok es todavía menos que la gente que busca en ChatGPT, con lo cual ni por TikTok ni nada. Por cierto, que TikTok lo han prohibido en Albania, leí el otro día también. O sea, que ya se va sumando a la lista de países que están prohibiendo. Bueno, no es que Albania sea muy representativo, pero bueno, me llamó la atención, ¿no? Que lo han prohibido en Albania. Aparentemente a Google primero le iba a matar los asistentes de voz, luego le iba a matar TikTok, ahora le iba a matar ChatGPT. Bueno, pues, y te acuerdas que dijimos, Eduardo, yo lo veré cuando vea que los resultados de Google Ads bajan y siguen creciendo doble dígito, 20-22%. ¿Te acuerdas que lo comentamos hace una semana, no? Pues esto los es muertos, un poco la estadística que me
decían. Sí, es aquello de los muertos que vos matáis y gozan de buena salud. De todas maneras, Víctor, salió hace unos días, y no lo hemos comentado aquí porque al final se nos acumula la plancha, como aquel que dice, un informe que yo siempre procuro mirarme, aunque sea rápido, porque es amplísimo, que es el de Hootsuite y We Are Social, sobre datos digitales de consumo digital. Y a mí hay una diapositiva de febrero 2025 que me tiene completamente fascinado, que es el tiempo medio mensual por usuario de los usuarios activos de determinadas aplicaciones. ¿Y cuál dirías tú que es la aplicación con mayor tiempo medio por usuario? ¿Con cuántas horas al mes?
Bueno, TikTok y YouTube, o sea, al mes, uf, madre mía, muchas. Yo te iba a decir al día, pero una o dos al día, ¿no?
Pues el promedio, o sea, el usuario promedio de TikTok consume cerca de 35 horas mensuales en TikTok, que justo es una locura, o sea, está prácticamente 10 horas casi por encima de YouTube, que es la siguiente. Y la siguiente ya muy por debajo, Facebook, Instagram, WhatsApp. Para que os hagáis una idea de lo que supone TikTok en la gente más joven, WhatsApp, que tenemos la sensación de estar constantemente enganchados ahí, supone 16 horas de promedio al mes, que es menos de la mitad de lo que tiene TikTok. Una cosa tremenda.
Es que YouTube se ve en horizontal todavía. Por mucho que hayan intentado poner estos vídeos en vertical, al final la esencia de YouTube, todos los vídeos acumulados de la industria, porque la industria se sigue grabando en horizontal, ¿no? En esos formatos panorámicos. Calla que la industria algún día seguro que está explorando cómo hacer algo en un contenido en vertical, ¿no? Pero entiendo que es esa facilidad de uso, ¿no? Yo, pues YouTube al final, que tiene muchísimos y muy buenos contenidos, pero es un rollo verlo. ¿Por qué? Porque si lo ves desde el móvil, que es desde donde lo vas a ver, lo tienes que ver en pequeñito si es un vídeo largo en horizontal, no un short de esos, ¿no?
Pero Eduardo, ¿tú por qué te estás haciendo mayor? O sea, yo, por ejemplo, mi consumo de YouTube cada vez está más asociado a la televisión en casa. El aparato de la televisión, que al ser de Smart TV, tiene una aplicación de YouTube, y ahí es donde, con mucha diferencia, consumo más contenido de YouTube. Con mucha, mucha diferencia.
Eduardo dice que ve tele en YouTube, Y Julián ve YouTube en tele.
Sí, exactamente. Sí, es así, macho. Es así. Exactamente.
Pero, pero los dos reflejáis una tendencia muy clara a lo que está ocurriendo, y eso ya lo dice YouTube también. Además, yo esta semana todo lo que he leído ha sido como jarros de agua fría a la inteligencia artificial generativa, Eduardo. Porque por un lado lo que acabamos de comentar, pero por otro lado he leído también que un estudio científico que dice que el 60% de las respuestas que te da los buscadores de inteligencia artificial generativa están mal. o que se los inventa, es decir, que alucina. Y luego otro más, y ya si queréis dejo que Julián opine, que como usuario, que la mayoría de la gente que utiliza el iPhone, que tiene iPhones, o sea, vosotros, por ejemplo, que no está utilizando las nuevas funcionalidades de inteligencia artificial generativa de Apple, ¿no? Que llegó a este acuerdo con ChatGPT, y que dice que solamente la han usado el 42% y que de los que la han usado, el 74% dice que es inútil. Pues no sé si tenéis algo que opinar a eso. O sea, es un jarro de agua fría detrás de otro. A la
¿Eso idea. Que ha venido en la última actualización? Porque a mí, yo, sinceramente...
No, todavía no. En España está previsto que salga en primavera, Víctor. No tenemos el intelligence todavía.
Mm. Vale. ¿Y esto cómo vendría? En la última actualización ya estaría disponible ChatGPT como una herramienta de búsqueda como Siri. ¿O a Siri la van a jubilar? ¿O cómo que van a hacer?
Vamos a ver. Siri necesitaba estar en el geriátrico hace mucho tiempo, pero o sea, yo no sé exactamente. La verdad es que me tiene un poco pasmado que no estoy leyendo mucho por ningún lado sobre Apple Intelligence, lo cual suele ser muy mala señal. O sea, cuando la gente no habla
ya,
de algo...
Ya te lo he leído yo.
Por eso te digo, Víctor, o sea que cuando aquí no están llegando comentarios, la cosa empieza a pintar mal y vuelvo a insistir en algo que llevo diciendo bastante tiempo. Si la inteligencia artificial y los agentes cada vez más inteligentes son una parte importante de los sistemas, Apple empieza a tener mucha dificultad en justificar el precio de un dispositivo que está manifiestamente por detrás a nivel software de lo que están los dispositivos de la competencia. Y ahí se pueden encontrar con un disgusto serio. Apple va a pagar los 1.700, 1.800 que nos pidan el año que viene por el último iPhone, cuando no está a la altura, ¿no? O sea, yo lo he comentado en alguna ocasión, quizá yo sea un tipo de usuario muy raro, pero a mí me toca intentar interactuar con Siri una vez mientras conduzco la moto a través del intercomunicador del casco, y más de una vez se dan ganas de pararte, sacar el teléfono del bolsillo, agarrar el casco y machacarlo contra el asfalto. Porque es absolutamente imposible que haga algo coherente, ¿eh?
Pues amigos, no nos queda nada más que pues un minuto para decir adiós. Se nos ha ido ya prácticamente el tiempo de radio, ¿no? Que solemos dedicar, pero bueno, como siempre ha sido interesantísimo y dejando sobre la mesa cosas que estoy seguro de la semana que viene podremos comentar, además de lo bien que estuvo el show de Víctor Magariño, que nos habló de tecnología, que nos habló en un tono de humor, y que además que nos hizo conocer gente interesante. Os lo contaremos la semana que viene. Víctor, que haya mucha suerte. Nos vemos mañana, Víctor, que te ha salido estupendo, porque estamos ahora mismo reproduciendo en el momento en el que Víctor estará actuando. Así que un saludo para todos en esta distopía horaria. Mucha suerte, Víctor, y nada, que nos vemos en el espacio doble, ¿vale?
Gracias. La gente se va a reír y si no, el catering está espectacular. O sea que, por un lado o por otro...
Vamos a salir ganando, de todas maneras. Gracias, Víctor. Gracias, Julián.
Gracias, Eduardo. Nos vemos mañana.
Hasta mañana a todos. Nos vemos nosotros el lunes, que volveremos con el Cyber After Work. Hasta entonces, adiós.
After Work con Eduardo Castillo. Capital Radio. Siente la economía.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
La economía vuelve a El Balance con renovada presencia. La tertulia económica más simpática, entretenida y con los profesionales mejor preparados de la radio española llega todos los jueves a los micrófonos de El Balance a las 9 de la noche. Aquí, en Capital Radio.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Capital Radio. Música y mercados. Capital Radio. La genuina radio económica. Capital Radio 103.2. En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita. Escucha cada jueves, a partir de las 11 de la noche, en Líderes Globales, las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida. Personas inspiradoras de habla hispana que han destacado en sus actividades más allá de nuestras fronteras y que nos dejan sus enseñanzas y aprendizajes desde el punto de vista más personal. Líderes Globales, con Raúl Castro, en Capital Radio.
Exciting! Remembering how to prepare for a road trip is as easy as spelling it. T is for top-up, like fuel, oil, and screen wash. R is for rest, taking a break every 2 hours. I is for inspect, like your tire pressure and tread. P is for prepare, being prepared for any weather. T-R-I-P. Remember that, and you're ready for a safe trip.
Are we ready?
Yes, Mom.
National Highways.